Para mí es un placer poder entrevistar a Javier Clemente. Lo digo porque ya saben que estamos haciendo los especiales de Tiempo de Español en este 30 aniversario, porque son 30 años retransmitiendo el español desde la temporada 93-94. Y he de decir que, bueno, hoy vamos a hablar de la temporada 2002-2003, en la última etapa de Javier Clemente como técnico del español, porque nos toca esta temporada, en esta previa del partido contra Osasuna y también contra el Elche. Y es la primera vez, la primera, que entrevisto a Javier Clemente en 30 años. La primera. Javier, buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Es la primera vez en 30 años, ¿eh?
Ya, no sé si eso es un mérito o un demérito, no sé. Lo que sí está claro es que es la primera vez que se te ha ocurrido hacerlo. No la primera vez que yo me ofrezco a que me lo hagas, porque no me he negado nunca, pero no te ha apetecido.
¿Hemos tenido alguna oportunidad de una entrevista así, Javier? Yo creo que no, ¿eh?
No, que te quiero decir que a mí me hacen entrevistas cuando el profesional del periodismo quiere. Si no lo has creído conveniente, pues me parece bien. Entonces, ahora se te ha ocurrido llamarme, pues te atiendo y ya está. No pasa absolutamente nada.
No es que se me haya ocurrido. Es que yo creo que, mira, la primera etapa no coincidimos. En la época de la UEFA no coincidimos. Entonces yo empiezo en la 93-94 con el español. Tampoco coincidimos en la segunda etapa. Y sí que coincidimos en la tercera etapa, que fue cuando el cese de Juan de Ramón Moya, luego vienes tú, en ese año que salvas al equipo y que luego, desgraciadamente, pues te cesan y viene Luis Fernández. Yo creo que ese era el momento, pero por lo que fuera no ha habido ese punto y no sé por qué.
Pues no sé, porque no se te habría ocurrido a ti, no lo habrás creído necesario y me parece bien que yo lo que entiendo es que no tiene por qué llamarme los periodistas. Hay unos que me llaman, otros no me llaman, pero que es un tema que le corresponde al profesional del periodismo. Si no me llaman, pues no me llaman, no pasa nada, ¿no? Lo que sí creo es que, bueno, vamos a ver, yo estuve la primera época del tema de la época de la UEFA. La época de la UEFA fue una época extraordinaria para el club, que la chafamos. Es decir, lo lógico era que no hubiéramos llegado a la final, pero llegamos y encima, lo lógico no era que ganáramos 3-0, porque ganar una final 3-0 no es nada fácil. Pues nosotros lo hicimos y dices, lo lógico era haber ganado aquella final, yendo 3-0, y sobre todo yendo 0-0 en el descanso. Pues lo perdimos, es decir, fue un año ilógico, de lo que no tiene lógica, pero no tuvo lógica ni a favor, ni tuvo lógica en contra cuando tuvimos mala suerte. Pero de todas formas, el equipo tuvo un rendimiento sensacional. Y como tuvo un rendimiento sensacional, el premio para aquel equipo trabajador y un equipo estupendo, pues fue llegar a la final. Lo que pasa es que no pusimos la guinda, ¿no?
Javi, perdóname un momentito solo. A ver, yo quería empezar primero hablando de la temporada 2002-2003, porque estamos en el especial. Pero me vas a llevar tú por donde me estás llevando, por donde tú quieres, que es... Porque yo te quería preguntar luego por lo otro. No, pero ya que estás así y has empezado por el tema de la UEFA, yo sé que mucha gente te responsabiliza de haber perdido la final. Es decir, yo reconozco que la final la ganan todos, la pierden todos. Para llegar a la final, la ganan o llegan todos a la final, jugadores y entrenador, y la pierden jugadores y entrenador. Entonces, con el paso del tiempo, un día como hoy, que estamos haciendo esta entrevista, ¿hay alguna explicación emocional que tú nunca hayas dicho? Algo que digas, no he comentado nunca de ese partido, de todo lo que pasó en esos momentos, que ahora digas, no, me gustaría decirlo.
No estoy en posesión de la verdad, porque son todas cuestiones opinables. El que opina que lo perdí yo, pues bueno, tiene sus razonamientos. Y el que opina que no lo perdí yo, pues, tiene los otros suyos, ¿no? Al final en el fútbol hay razonamientos que se contradicen unos con otros. ¿Y cuál es la auténtica realidad? La auténtica realidad para mí, en cuanto a explicaciones, si yo en ese partido, en la primera parte, estamos perdiendo o nos van a dar vuelta el resultado, pues digo, Javi, pues es que te has equivocado en la alineación de salida, porque, joder, nos están pegando un meneo increíble y nos van ganando ya 2-0. Es que estás equivocado con el concepto de la alineación inicial. Pero es que no fue eso. Hicimos una alineación inicial que a unos gustara más o a unos gustara menos, pues es posible. Yo no entro en los gustos de los demás. Yo miro en el tema deportivo y veo que en la primera parte vamos 0-0 y que el dominio era alterno. Entonces yo llego al descanso y les digo, chavales, seguir así, que esto va muy bien, que estáis jugando muy bien, estáis serios, estáis fuertes, estáis firmes. Y no hago ningún cambio. ¿Por qué? Porque no tenía que cambiar nada. Cuando las cosas van bien no hay que cambiar nada. Entonces yo no cambio nada y resulta que el equipo anímicamente nos mete en el primer gol en unas dudas entre Miguel Ángel y Tomi Ngono. Dudaron uno por ti y el otro por mí. Tuya, y al final nos meten gol. Y yo creo que anímicamente el equipo no tenía experiencia de esa trascendencia de partidos y se descompuso un poco. Y al final nos dieron vuelta el resultado, un 3-0. Pero en la prórroga, en el descanso, pues hablamos de, oye, está tranquilos, venga, vamos a afrontar la prórroga pues con entereza. Y el equipo se comportó otra vez bien. Y en la prórroga, que era media hora, mantuvimos el 0-0 y luego perdimos a penaltis, que eso ya es otro mundo. Bueno, todo tristeza y se perdió. La segunda época fue la época
Perdona que te haga una pregunta de lo que estás comentando, de esta primera etapa. Para ti, no sé si a nivel global de los años que has estado entrenando, ha sido posiblemente uno de los momentos más difíciles de gestionar a nivel emocional y a nivel deportivo. No sé si es decir, es el punto negro de mi trayectoria deportiva.
Qué va. Para mí fue el punto de disfrute de los mayores que he tenido. Bueno, yo he tenido épocas de disfrute muy grandes, casi todas, ¿eh? Luego he tenido, claro, fases de puntos negros, porque no es todo color de rosas. Luego te viene la mala. Pero yo me llevo puntos negros más a nivel anímico que a nivel deportivo. Bueno, pues eso para mí, anímicamente, fue un punto negro en el sentido que me dio mucho pena por el equipo, porque era un equipo que era una maravilla de equipo. Yo venía de Bilbao, siendo campeón en Bilbao durante 2-3 años con un grupo de nivel deportivo, de comportamiento deportivo, y me encuentro en el Español con un equipo con una calidad humana y una calidad deportiva pues de mucho nivel en cuanto a esfuerzo y en cuanto a trabajo. Entonces, para mí fue una gozada entrenar a aquel equipo, porque aquel equipo era mucho mejor de lo que la gente pensaba, ¿no? Pero bueno, luego después ese equipo, después de lo de la UEFA, el equipo se vendieron a los mejores jugadores. ¿Por qué? Porque Antonio Baró, que era el presidente, que para descanse, pues bueno, el club debía dinero y vino la oferta del Real Madrid, uy, del Barcelona.
Por Soler y Valverde, claro.
Y a mí me preguntaron, le digo, oiga, el club es suyo. Yo el equipo que usted me deje, lo voy a entrenar.
¿En aquel momento pensaste, mejor marcharme porque he llegado al top?
No he sido nunca capaz de marcharme de un club que me ha querido que continúe, a pesar de los pesares, y de dejar y desmantelar el equipo. El club no tenía dinero, yo seguía teniendo contrato, yo dije, yo voy a seguir, pero bueno, si ustedes venden a Soler y Valverde y se va a Pipiolo Losada, pues la verdad es que como no potencien ustedes con estos tres pedazos de jugadores que se nos van, lo que hay que traer es tres parecidos. Y además se marchaba Laurisen y se marchaba Zúñiga y se marchó Hope. Por tanto, se nos marchaban 5 jugadores que, bueno, que era muy difícil contrarrestar eso. Y trajeron chavales del Castilla. Claro, los chavalitos del Castilla, Santi Aragón, Eulogio Gay, pues no era lo mismo, eran jugadores novatos. Y bueno, yo lo afronté como pude, pero claro, ese equipo no podía ganar. Y entonces, al no poder ganar, el club decidió echarme a mí y ya está.
¿Te dolió ese momento?
A mí me duele que me echen porque los resultados no eran buenos, cuando me habían vendido todos los jugadores. Y luego al que viene, resulta que eso me pasa en el último año. Luego vine en la época de los rusos, que el equipo estaba con 6 puntos en la cola, conseguimos salvarnos, yo me marché, pero luego me volvieron a llamar que el club estaba en la cola y acepté venir y resulta que ese año nos salvamos por los pelos, no renuevan el contrato, se marcha Óscar porque no le pagaban, su hermano no renueva a Rüger, que era el extremo izquierda, que era titular indiscutible, se marchó al Villarreal porque a su hermano no le pagaban, no quiso renovar, a Iván de la Peña no le quieren renovar, me cesan a mí y cuando yo les dije, o sea, vamos a ver, si yo he venido aquí porque estábamos en la cola y a los tres mejores jugadores, a Milosevic, a Rüger, a Iván de la Peña, se van y hemos estado prácticamente todo el año con estos tres pedazos de jugadores dentro del equipo, ustedes quitan a estos tres jugadores, ¿cómo vamos a, qué vamos a hacer? ¿Estar otra vez en la cola? Y van y me cesan. Viene
Luis Fernández.
El francés, viene Luis, y resulta que se gastan 1.800 millones o 1.600 pesetas, ¿eh?
Pesetas.
1.600 millones de pesetas en reforzar el equipo. Y le digo, joder, ¿y por qué no me han reforzado el equipo cuando... ¿Por qué no han renovado a Iván de la Peña? Fíjate, a Iván de la Peña le volvieron a fichar en diciembre. Y dije, joder, ¿por qué no le renovaron a Iván de la Peña, no renovaron a Rüger y no renovaron a Milosevic? Y dices, pues esto no lo entiendo.
Estamos entonces, hablando ahora sí de la temporada 2002-2003, que a ti te llaman, Javi, cuando primero cesan a Juan de Ramos, luego Moya, y vienes tú y salvas al equipo.
Salvo al equipo y al año siguiente venden a esos tres jugadores y dices, si contigo han estado casi en la copa, casi en la cola y bajamos, resulta que a los tres mejores jugadores del equipo, pues resulta que se van fuera, no los renuevan, y dices... Pues bueno, lo que está claro es que nos vamos a ir a la tumba.
Eso es, ¿tú lo notabas que el equipo no funcionaba ya en Perelada cuando estabais en pretemporada?
No, yo no digo que no funcionaba. Yo lo que digo es que debilitaron un equipo.
No, pero digo que tú ya lo notabas, que ya lo notabas.
No notar, lo que dices es que las vamos a pasar mucho más canutas el año pasado. Porque el equipo que nos dejaron para el año pasado tenía mucho menos nivel que el anterior, que casi nos libramos a última hora para descender. Entonces, claro, si te libras justo una temporada y te quitan los tres mejores jugadores de ese año, a la temporada siguiente vas a estar un poco más abajo de donde estabas. Y entonces, claro, le dije, oiga, no tiene lógica, yo voy a pelear con este equipo, pero no tiene lógica que usted ahora me quite los tres mejores jugadores y al décimo partido me echen ustedes. Eso fue lo que me hizo el Español. Pero vamos a ver, yo siempre para el Español, siempre, incluso ahora todavía, a mí el año o el día que el Español esté con problemas y necesite que yo vaya, le voy a decir que sí. Independientemente de lo que me pague. ¿Por qué? Porque le estoy muy agradecido al Español.
Sí, tú ahora estarías dispuesto, no digo hoy ni mañana, pero...
Por supuesto.
A venir a entrenar al Español.
Yo iría al Español siempre y cuando me llame el Español y crea que le puedo ser útil. Siempre iría al Español porque siempre le estaré agradecido de los 5 años fantásticos que yo he pasado en el Español. Y el Español solo me ha llamado a mí cuando ha estado con el agua al cuello. Las dos últimas veces que yo he estado en el Español, las dos han estado para descender y siempre les he dicho que sí. Y siempre les diré que sí, esté en la situación deportiva que esté. Si consideran que tengo que estar yo, porque creen que yo lo puedo arreglar o puedo ayudarles, iré encantado. Otra cosa es que luego solucione el problema que tiene el Español, porque yo no hago milagros. Yo lo que intento es que el equipo mejore en rendimiento y nada más, que eso es lo que tiene que hacer un entrenador. Sacar rendimiento al equipo que ellos tienen. Hombre, si yo voy al equipo y digo, cómprenme a este... cómpreme a este otro, hombre, por supuesto que casi ganó la liga. Pero claro, no puedes comprar cuando vas a un club que es modesto y económicamente no tiene más dinero. Pues si no tiene más dinero, entrenarás con los chavales de la cantera. Pues yo entrenaré con los chavales de la cantera, aun sabiendo las dificultades que hay.
¿Tú
siempre seré del Español, siempre.
Javi, yo no es que te quería jubilar, te quería preguntar si habías ya decidido...
No, no estoy jubilado. cuidado.
No, no, si habías decidido ya no entrenar más.
No, no,
y
no.
Y me estás
no,
diciendo
no.
Que si en un momento determinado el español te llama, tú, coges el coche o lo que sea y vas.
Yo no estoy jubilado.
No, te he dicho que te he jubilado. Te he dicho que si ya pensabas, que si tú ya no tenías ganas de entrenar, por eso te lo preguntaba.
No, si a mí me llama cualquier club, yo voy a entrenar, porque sabes una cosa, yo disfruto entrenando. Y si encima me llama, si encima para entrenar me llama a un club que le quiero con locura, pues voy más a gusto todavía. Si me llama a un club que no le tengo gran cariño, porque es desconocido para mí, pues iría a entrenar porque me encanta entrenar. Pero claro, no voy con el mismo sentimiento de cariño que le tengo. Lo que pasa es que yo cojo cariño porque basta que me llaman, pues es para estar agradecido, ¿no? Entonces yo estoy jubilado, pero estoy jubilado entre comillas porque estoy jubilado porque no me han llamado. Si a mí me hubieran llamado para entrenar, bueno, he tenido una llamada para entrenar, pero era un país que no, sinceramente, que me resultaba... He salido de Libia y he estado 4 años en Libia, con muchas dificultades de trabajar y para los chavales, y he salido muy satisfecho de Libia, pero no estaba para ir a un país que era tan difícil o más que Libia, ¿no?
Quería preguntarte, Javi, porque creo que... yo siempre he dicho que no sé si le debe más el español a Javier Clemente o Javier Clemente al español, no lo sé, pero creo que tú eres una parte de la historia importante en este club.
Yo no sé lo agradecido que me está el español a mí, no tengo ni idea. Yo lo que sí está claro es que he hecho lo que he podido por el español, y el que le está muy agradecido al español soy yo. Ahora, que el español me esté agradecido a mí o no, eso no, no nunca me lo he planteado. Y no, bueno, es más, fíjate, yo por ejemplo, fíjate los años que yo he estado en el español, y inauguraron el campo y a mí no me invitaron. O sea que no me estarán muy agradecido, creo yo, porque se olvidaron.
Y ¿tú crees que se olvidaron o...?
Bueno, o se olvidaron, quiero pensar que se olvidaron. No quiero pensar que no me quisieron llamar, ¿no? Prefiero ser más amable y decir, bueno, es que el club se ha olvidado de mí. Que en el fondo, cuando se olvidan de ti, no es muy buena cosa, porque habiendo estado yo los años que he estado y las ocasiones que yo he cogido al español, pues es como para no se olviden. Pero es igual, yo al español estoy agradecido. No necesito que el español esté agradecido a mí, porque no hace falta.
Yo sé que tienes muchos amigos en el club, Javi, porque...
Eso sí. Pero ya no están todos los que yo conocí,
pero
¿no?
Independientemente de todos esos amigos que bueno, que desgraciadamente muchos ya no están porque nos han dejado o porque, bueno, pues han abandonado el club, siempre tengo la sensación de que siempre hay ese recuerdo de Javier Clemente. Sí, no sé si alguno quiere olvidar que Javier Clemente ha sido entrenador del español, pero yo nunca lo entendería.
No me preocupa. Tengo muy buenos amigos, están en el club. Cada vez que me encuentro, porque yo voy mucho, estoy mucho en Cataluña, todos los que son pericos, que yo no los conozco, pero me ven por la calle y me dicen, yo soy perico, me acuerdo mucho de los años tuyos, eras un tío, bueno, y me lo agradecen, ¿no?, que yo haya estado. Y para mí eso es suficiente. Para mí eso es una satisfacción, que vaya por la calle o que esté en un bar o que esté comiendo... O incluso aquí, en Zarauz, donde vivo, en Guetaria, que viene mucho catalán, me dice, que sepas, yo soy uno de los pericos. Le digo, hombre, pues encantado de conocerle y tal, ¿no? Y me dice, joder, qué épocas más bonitas nos dio usted y tal. Bueno, pues yo, para mí, eso es la mejor forma de que me lo paga los años que yo he estado, el cariño de la gente, ¿no? Entonces, yo soy del español por encima de todo. Que luego se olviden o no se olviden en algunos detalles... Cuando voy al club, la verdad es que cada vez que voy al club se hizo el homenaje, el 25 aniversario se celebró de la final de la UEFA, me llamaron, estuve, fue una comida estupenda con los exjugadores. Cada vez que me veo con los jugadores de aquella época, tenemos un recuerdo mutuo muy agradable. Incluso con John Lauritsen he coincidido, siendo en Dinamarca y en Barcelona he coincidido con John. No, nunca he tenido ningún problema con John. Lógicamente, cuando yo a John no le ponía, a él no le gustaba, porque eso no gusta a nadie, que le quites del equipo, o sea suplente, no gusta a nadie, pero mi relación con John ha sido cordial, educadísima, ha sido siempre un chaval extraordinario y nunca he tenido la menor queja de él en cuanto a comportamiento y a trato conmigo. Al contrario. Y fíjate, es de los que dicen que yo me cargué a Laurisen, y Laurisen conmigo jugaba, no voy a decir el 100% de los partidos, porque 5 o 6 partidos le quitaba, o le quité, y fue en aquella época de la UEFA, que fuera de casa le ponía poco. Pero en todos los partidos, en muchos de los partidos le quité fuera de casa. Y también le quité en la final, y muchos dicen, es que como quité a Laurisen, perdimos. Le digo, oiga, es que le quité en el día del Milán, el día del Inter, el día... No jugó de titular tampoco, ¿eh? No cree usted. Y dicen, ah, no, pero le quitó la final y perdió.
Pero todo el mundo se acuerda de la final, Javi, eso está claro.
Sí, pues se acuerdan de la final, pero bueno, sí, yo lo entiendo. Pero no, pues bueno, te hablo de agradecimiento, que es un chaval para estarle agradecido, y su comportamiento conmigo fue exquisito, ¿eh? Porque es muy buen chaval.
Bueno, aquí te quedan aún a está Tommy, está José María Calzón, aunque José María Calzón
todo
es día, como lo van a poner allí casi casi como institución en el club, porque ya está su hijo trabajando y él se sienta allí en un banquito en la entrada de vestuarios.
Pues estuve la semana pasada en el club, porque el club hacía un spot de uno que sponsoriza al Español, y querían hacer un anuncio y me pidieron a mí que fuera, y cogí el coche y me presenté en Barcelona, o sea que hacer el anuncio para el club. Y bueno, pues a mí colaborar cada vez que puedo para el club, que me piden, oye, van a hacer un sponsor quiere hacer un anuncio de publicidad y tal, es dinero que saca el club, y pues bueno, pues ven, pues fui, cogí el coche, fui, y bueno, que me sacrifique de vez en cuando por algo que me pide el club, pues me parece una cosa justa que lo haga, ¿no?
De todos los presidentes que has vivido con el Español, ¿para ti cuál ha sido el mejor?
Bueno, con el que más relación he tenido era con Antonio Baró, ¿no? Porque estuve con Antonio Baró, estuve más tiempo, y con Antonio Baró no le gustaba, no quería hablar nunca del fútbol, y comía todos los miércoles de la semana con él. Y como estuve 2 años con él, pues con el que más relación tenía era con Antonio Baró. Pero bueno, con Fernando Martorell tenía muchísima relación y nos veíamos muy a menudo jugando al dominó o comiendo, tenía muchísima relación. Luego con Julio Pardo, que en paz descanse, me llamó en un momento muy delicado del club, que era que estábamos para bajar, y tenía muy buena relación, pero no tenía mucho trato. Es decir, el trato de comer o de estar muy juntos, ¿no? Era más, él tenía profesionalmente mucho trabajo y entonces nos veíamos de vez en cuando, pero también una muy buena relación, porque era buena persona y un buen tío que vivió una época muy difícil del club, ¿no? Es decir, yo con la gente del Español he tenido muy buena relación.
¿Y con Dani, por ejemplo?
¿Con
Dani?
Con Dani tenía más relación, pero, ¿cómo te diría yo? Más relación de estar juntos, de comer, de cenar, de reírnos. No una relación muy profesional a nivel... Porque Dani iba a su bola. Dani iba a su bola. Dani te llamaba, y lo mismo que te llamaba para que le hicieras un favor, al día siguiente te llamaba para despedirte. O sea, decías, joder, Dani, es que eres un cachondo. Y dice, bueno, ya sabes cómo soy. Joder, bueno, es que no... Conmigo no se portó muy serio, y sin embargo tenemos una relación de yo creo que de aprecio mutuo, pero a mí me hizo cada golfada de echarme, quitarme los jugadores, luego echarme, luego gastarse un dinero que conmigo no se lo había gastado. O sea, a mí, entre comillas, me maltrató un poco, pero tenía una relación de amistad con él muy buena, y con Condal, ¿no? Entonces, como eran pili-mili con Daniel, pues tenían una buena relación. Pero Dani me parecía una persona fantástica para estar de cachondeo, mucho mejor que para hablar de fútbol con él. Porque de fútbol con él tampoco quería él hablar mucho de fútbol, porque pues no le iba mucho conmigo, ¿no? Así que, y mira, y Antonio Baró no quería hablar de fútbol conmigo para nada. decía, yo no quiero saber nada de fútbol porque eso, para eso te pagamos a ti, para que tú hables de fútbol, hagas lo que tienes que hacer y ya está. Y Antonio Baro era una persona atípica, era un buen presidente, pero no era futbolero. Sin embargo, Dani era futbolero, pero de cachondeo. De lo mismo de estar en el palco, podía estar perfectamente en la tribuna con una bandera del Español de forofo. O sea, era un forofo y ya está.
¿Qué cambiarías?
Entonces, mi relación con Dani era de amistad. ¿Y
ahora tienes relación con él? ¿Has tenido relación con él o no ahora?
¿Perdón?
¿Con él tienes relación ahora o no? ¿Lo has vuelto a ver?
Pues cuando nos vemos, sí, pero para que mi vida y la de él ya no coinciden. Pero si coincidimos los dos, pues bueno, nos reímos. Él me recuerda a mí cuatro cosas, yo le recuerdo a él otras cuatro, y nos reímos de los dos. Y a veces le digo, me hiciste 30 putadas, pero bueno, oye, no pasa nada. O Dani, tú eres el dueño del club, tú arriesgaste tu dinero por el Español y el Español te estará agradecido a ti toda la vida y tú me has llevado a mí. Mira, con Dani te puedo contar una anécdota.
A ver, dime.
Mira, una anécdota. Después de yo estar en el Español bastante tiempo y que la primera vez la UEFA, la segunda vez la época de los rusos nos salvamos, a Dani le veo un día y le digo, en junio había una cosa que se organizaba, un evento deportivo que se organizaba en Barcelona, y coincido con él y le digo, era junio, y le digo, oye, junio, Dani, cago en día, ¿por qué no me fichas para el Español este año o para el año que viene? Y me dice, no, joder, ¿qué quieres, que me maten o qué? Me dice, joder, pues tienes tú algunos periodistas, Pedrerol y compañía, el mundo deportivo sobre todo, que coño, que contigo están a matar, la cadena SER. Y dice, joder, no, vamos, ni loco me meto yo ahí. Y digo, pero ¿qué tiene que ver? Pues si yo lo que vengo es a entrenar, no vengo a hablar con la prensa. Y dice, no, imposible, no me atrevo. Y digo, bueno, Dani, vale, venga, pues entiendo que no te atrevas. Pues ese año, ya sabes que ese año me llamó en diciembre, ¿no?
Sí, que fue el año cesaron de Juande, a Juande y cesaron, a Moya.
Cesaron a los entrenadores y me llamó a mí. ¿Sabes lo que le dije? Le dije, vamos a ver, oye Dani, vamos a ver, que no te dije en junio que me trajeras a mí y me dijiste que no te atrevías, que no había quien aguante, y me dice, pero es que ahora es diferente, porque ahora o esto lo arreglas tú y aquí lo que diga la prensa es lo de menos. La prensa no nos va a librar de bajar a segunda, así que tienes que venir tú, a ver si nos salvas y ya está. En junio no te traje porque yo no aguantaba la prensa. Y bueno, y le dije, pues bueno, pues tienes razón. Si ahora ya te da igual y ahora lo que quieres es que se salve el equipo. Bueno, que es tu dinero, que es el dinero del club. O sea que, y lo aceptó. Acepté el coger el equipo y mira, nos salvamos y fue difícil. No fue nada fácil porque el equipo tenía malas costumbres. Y nos salvamos porque trabajaron muy bien, la verdad es que trabajaron muy bien. Yo he tenido suerte porque siempre que he estado en el Español, el equipo ha trabajado muy bien. A nivel personal, los jugadores se han comportado e incluso ha habido veces que la situación del equipo no era fácil. No era fácil porque el entorno del equipo, el grupo, había división de opiniones entre ellos. Sin embargo, la primera época, la calidad y cómo se comportaba el grupo y cómo se llevaban entre ellos no tenía nada que ver la primera vez que yo estuve en el Español con la última.
Javi, ¿cuál ha sido el mejor jugador que has entrenado en el Español?
Sin lugar a dudas, voy a hablar.
O varios.
No voy a hablar de un equipo. No voy a hablar de un jugador de los que venían, que eran de la cantera, no, porque todos eran exquisitos, ¿no? Yo, el jugador de más calidad que creo que ha tenido el Español en los años que yo he estado, fue Kuznetsov. Kuznetsov ha sido el mejor jugador que hemos tenido de largo.
Todo el mundo pensaría que ibas a decir Lauritsen, seguro.
No. John, vamos a ver, es que John...
No, yo digo, la gente diría Lauritsen, nunca pensaría que Kuznetsov.
No, pero te voy a explicar por qué no. John era un jugador de mucha calidad técnica, pero de cero nivel defensivo. Y entonces, claro, para mí como entrenador valoro mucho la calidad se valora, pero la calidad solo de un jugador cuando tenemos el balón es solo un porcentaje, y en un club de nivel medio como era el Español, tienes que valorar mucho el nivel defensivo del equipo, porque si no te arriesgas a poder descender.
Es el mismo caso, por ejemplo, que de la Peña.
Pero Iván de la Peña, por ejemplo, yo en Iván de la Peña, yo le tuve en la Olimpiada, le tuve en la clasificación olímpica, le tuve en la sub-21, a él y a Raúl. Iván de la Peña, cuando tenía 19 años, tenía menos trabajo defensivo que cuando le tuve luego en el Español. Cuando estuve en el Español dije que había que renovarle sí o sí, y le dieron la baja, y resulta que se equivocaron. Porque la segunda época de Iván de la Peña aprendió un poco, yo creo que por los años que llevaba en Primera División, que había estado en Italia, que había estado en Inglaterra y que no jugaba en el Barça. Tú fíjate, Iván de la Peña con Johan Cruyff lo traspasan o lo ceden fuera. Y fíjate que el Barça es un equipo de tocar el balón, y Iván de la Peña tocando el balón era un prodigio. Sin embargo, no jugaba. Y fue fuera. Y cuando volvió, yo le tuve en la Olímpica, Iván de la Peña era un poco eso. Tenía mucho nivel técnico, calidad impresionante, pero no demasiado trabajo individual. Trabajo me refiero a táctico, trabajo de defensivo. Sin embargo, cuando le cogí 3 años después, era un baluarte impresionante en el Español. Un baluarte impresionante que no tenían que haberse desprendido de él. Afortunadamente lo ficharon. Cuando vino Luis Fernández, lo volvieron a repescar en el mes de diciembre.
Cuando acuérdate la famosa frase del tren de las 5 pasa a las 5 y no a las 5:05, y acabó viniendo Jordi Cruyff.
Bueno, Jordi Cruyff lo fiché yo.
Por eso te digo que vino Jordi Cruyff el año ese.
Sí, ese año vino Jordi Cruyff.
Y no renovaron
a Iván de la Peña. A Jordi Cruyff fue un milagro que le trajeran, porque era muy buen jugador. Yo le conocía más del Alavés. Y resulta que hubo muchos problemas para ficharlo, porque decían que era el hijo del ídolo del Barcelona. Y yo dije que eso era un absurdo, porque Jordi nos iba a hacer mucho trabajo y nos iba a dar mucho nivel en el equipo. Porque dije que Jordi Cruyff con Iván de la Peña formábamos una línea de centrocampo para jugar a fútbol y de ataque francamente buena. Y resulta que trajeron a Jordi Cruyff y dieron la baja a Iván de la Peña.
Yeah.
Y dije, pues vaya una leche que hemos hecho aquí. Y se marchó Roger también, que era un extremo izquierda con una pierna izquierda que era una delicia verle. Y se marchó Vilosevic, que era un complemento junto con Tamudo increíble. Pero bueno, Tamudo quería jugar solo en punta, no quería jugar con dos, le gustaba jugar con uno, y entonces el club, entre que Milosevic cobraba, tenía un contrato muy alto y que Tamudo prefería jugar solo arriba, pues le dieron la baja a Milosevic. Y entonces yo dije, pues, con las bajas que habéis dado y con lo poco que nos hemos reforzado, si el año pasado estábamos en la cola, pues el año que viene a rezar. Y así estuvieron rezando hasta que me echaron a mí, y dije, pues bueno, si me echáis, gracias de todas formas por haberme tenido, ¿no?
Javi, ¿cómo ves el Español ahora?
Pues bueno, con dudas, nerviosos, todavía un poco nerviosos. Es un equipo joven. Yo creo que les falta un poco de, ¿cómo diría yo?, de que supieran un poco. El problema de a veces de salir con chavales jóvenes, que es una maravilla, Juan. Me gusta mucho el entrenador, A nivel personal, he hablado un par de veces con él, también me gusta cómo habla, cómo
gestiona
cómo
todo,
tiene,
¿no?,
las ideas. Me gusta. Y luego le veo al Español, no le sigo todos los domingos, porque a veces tiene unas horas que no coincido, pero le veo bastante. Yo creo que a los jóvenes les falta, una cosa es hacer cosas que aprenden jugando en el filial y luego les falta aprender lo que es la efectividad. Y hay veces que hay que quitar lo bonito por lo efectivo. En primera división hay que ser efectivo, porque puedes hacer cosas bien hechas o bonitas, pero que no te dan efectividad. Entonces hay ciertas cosas que hay que quitar, ¿no? Entonces al joven hay que convencerle de... Y además, los jóvenes, ¿sabes cómo se convencen? Con los resultados. Hay que buscar el resultado para que disfruten, porque cuando los jóvenes, cuando ganan, el lunes, martes y miércoles, están contentos entrenando en la mina, ¿no? Y entonces, entrenar en la Ciudad Deportiva lunes, martes y miércoles, habiendo ganado el domingo, es muy ligero y muy liviano y muy alegre. Cuando pierdes, empatas, y te empiezan a chuchar y la gente se empieza a cabrear, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no?
Ya para terminar, Javi, ¿cambiarías algo de lo que hiciste en el Español?
Joder, lo que cambiaría es los años que tenía en aquella época con los que tengo ahora. No, porque aciertos y errores siempre tienes. Hay años que tienes aciertos. Yo hubiera acertado en algún momento no haber renovado por el Español, ¿no? Pero bueno, te he dicho antes que yo al Español siempre iré y siempre he renovado. Y además, nunca les he exigido nada. No les he exigido nada. Económicamente nunca he creado ningún problema y siempre ha sido fácil de renovación. Pero yo creo que en ciertos momentos a mí profesionalmente me hubiera ido muy bien no haber renovado y haber aceptado otras ofertas y no haber seguido en el club, ¿no? Por ejemplo, después de haber perdido la final de la UEFA, a mí personalmente me hubiera sido más interesante haberme marchado, porque tenía una serie de ofertas pues muy buenas y dije que no, que seguía en el club, que para eso estaba, ¿no? Y bueno, pero bueno, ya te digo que nunca me he arrepentido y que no me arrepentiré, porque siempre iré al Español, porque creo que moralmente se lo debo, ¿no? Me llamaron cuando estaba sin equipo, que fue cuando me echaron de Bilbao. Al de 15 días de echarme de Bilbao, me llamó el Español, era marzo. Y oye, para mí, que yo en aquella época era muy joven, dije, joder, pues estos me llaman, va, pues mira, yo no me quedo sin entrenar el año que viene y me voy al Español. Y me llamaron en marzo. Podía haber esperado, pero para mí fue un gran detalle que me llamen con 2 meses de antelación, ¿no?
¿Y qué tiene el Español, Javi, que lleva tanto, que llega tanto a la gente, ese sentimiento?
Pues que trata muy bien a los profesionales mientras están. No se puede decir lo mismo cuando no estás. O sea, no, cuando no estás no se acuerdan mucho de ti, pero bueno. Pero ya te digo, cuando tú estás siempre se le quiere al Español porque es un club que a los profesionales les trata muy bien y les atiende muy bien. Por tanto, es un club señor. No es un club rico, pero es un club señor. Y por tanto, yo, por ejemplo, le tengo mucho aprecio.
Javi, un placer, de verdad, hablar después de 30 años. En 30 años
es difícil contigo. Ser perico en Barcelona es difícil. Y te voy a decir una cosa, los pericos son fieles. Y como yo soy perico, pues soy fiel al Español. Y ya está.
Javier, muchas gracias.
Un saludo, Javier, un saludo.